Ya. Hola, un saludo a todos. Hoy ligeramente tarde porque, bueno, por complicaciones técnicas de la plataforma de YouTube y Hangouts, hemos tenido que reiniciar la emisión afortunadamente antes del comienzo y por lo tanto esperamos que nos dejen disfrutar de una velada completita sin más interrupciones. Ya hemos pagado nuestra cuota, señor Google, y procuro. Voy a quedarme calladito porque como soy yo que se enfada con Google y paso a mi compañera Yolanda. Buenas noches, Yolanda.
Nada. Hola, buenas noches. Pues nada, aquí como ya teníamos a los seguidores de Hanautón que estaban ya ahí, ya estamos aquí presentes, presentes, presentes. Y saben que siempre somos como muy puntuales. Hoy han sido 10 minutitos, pero esperando ya intensamente para disfrutar aquí de los invitados que nos acompañan esta noche con Celia Gid, Javier Guayar y José Carlos Cepero, que les doy las gracias por estar aquí y acompañarnos esta noche. Y hoy nos toca hablar de Pinterest. Y bueno, a los que estáis siguiéndonos del otro lado ya sabéis que están las redes sociales abiertas, que podéis utilizar nuestro hashtag en Twitter, que es el símbolo de almohadilla Hanautón, a través del evento creado en Google Plus o en Facebook o en propio YouTube. Y nada, esas preguntas y comentarios pues las iremos integrando aquí a la charla, porque esta noche se trata un poco de descubrir esos usos y utilidades que pueden dar a Pinterest, ¿no? La red social. Y antes de entrar ya como muy en materia, es preguntarle a cada uno de los invitados pues cuándo descubrieron ellos Pinterest y qué uso le dan a esta red. Y ya poco a poco iremos desgranando. Así que por orden alfabético, Celia, te toca comenzar. Hola, buenas noches. Y
Hola,
nada,
buenas noches.
¿cuándo descubriste Pinterest y qué uso le das tú personalmente?
Pues sinceramente no lo sé, no recuerdo qué fecha la descubrí. Quizás 2 años hace, no recuerdo. Pero por ahí hará, unos 2 años. Y el uso, yo la uso bastante, Pinterest. Yo me dedico al mundo de la orientación laboral y de los recursos humanos. Y para mí es un lugar ideal como reservorio, como almacén, digamos, de recursos, ¿vale? Recursos muy visuales, infografías, imágenes, que luego utilizo o bien en las orientaciones que hago con los clientes, ¿de acuerdo? Cuando son más así de coaching, más motivadoras, o ya digo, las infografías, las imágenes, en los cursos, ¿no? En los cursos que doy de cómo buscar trabajo o ganar competencias o lo que sea, pues tiro mucho de ahí. A mí me va genial.
Muy bien. Pues Javier, buenas noches. Y nada, cuando, si no la fecha exacta, porque claro, Pinterest también es una red, hay que decir que es una red bastante reciente, que lleva nada, escasos 4 añitos, como aquel que dice con nosotros, que parece que como todas las redes, que están ahí toda la vida. Pero bueno, yo no sé si recuerdas más o menos cuando descubriste Pinterest y qué uso le das tú a esta red.
Hola, buenas noches. Y primero todo, encantado de estar aquí de nuevo. Con vosotros y con los seguidores de Hangouton. Bueno, pues yo creo que ya hace bien unos 3 años o por ahí, diría que fue en el 2000, bastante pronto, bastante al principio, en 2011 quizás, incluso, 2011-2012 como mucho, ¿no? Fue en uno de los sitios en los que colaboro, en la revista El Profesional de la Información. Es una revista científica y profesional de comunicación y de documentación que siempre nos hemos preocupado por tener un canal abierto en las redes sociales. Y entonces fue bastante al principio de que se diera a conocer Pinterest que empezamos a probar con ella, ¿eh? Un poco pues por probar y ver cómo funcionaba y empezamos a abrir el primer tablero. O sea, yo creo que fue ahí, fue por ahí al principio. Entonces, bueno, a partir de ahí hago usos diversos. En concreto, digamos, todo lo relacionado con esta revista y con la editorial para difundir nuestros productos. Y luego, pues, a nivel personal empecé a crear contenidos o a curar contenidos para Pinterest, de los temas que a mí me interesaban. Y en los últimos tiempos, desde hace, pues, eso, año y medio, 2 años, que me dedico junto con Javier Leiva a temas de curación de contenidos, también de manera profesional, a nivel de formar y de trabajar con Pinterest como un canal más en el cual se puede publicar contenidos.
Muy
Creo que un
bien,
poco
eso
sería eso.
lo iremos desgranando ahora poco a poco. Pues José Carlos, lo mismo que he dicho a los compañeros, buenas noches y gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuándo descubriste o llegaste tú a interactuar con los tableros de Pinterest y qué uso profesional le das?
Hola, buenas noches a todos. Igual que Javier y que Celia, gracias por contar conmigo. Y bueno, contar un poco, pues no sé. Exactamente, sí sé cuando intenté buscar la referencia de Pinterest para utilizarlo, ¿no? Concretamente fue en el 2010, que es cuando empieza a despuntar aquí en España, pero también te puedo decir que había un poco de amor-odio, ¿no? Porque en el proyecto que teníamos que utilizar temas de imágenes, era concretamente para el proyecto de Madrid Río del Ayuntamiento de Madrid, y necesitábamos que estuviesen geolocalizadas, ¿no? Pinterest en aquel momento no nos daba esa posibilidad y al final lo descartamos. Y la verdad es que con el tiempo, bueno, pues habéis visto que esto ha despuntado muchísimo Pinterest, ¿no? Y ha tenido un montón de aceptación. Y lo utilizamos dentro de la agencia, en ese estudio, lo utilizamos como a la hora de promocionar productos, servicios, pero sobre todo orientado al tema de manualidades, de ilustraciones, ¿no? Como un portfolio, más que otra cosa, ¿no? La verdad es que Pinterest tiene un, como decía antes Javier en uno de sus artículos en el blog, tiene una serie de particularidades muy concretas y destinado a un tipo de e-commerce, ¿no? De público muy determinado también, ¿no? ¿Vale?
Bien, pues ya hemos visto un poco así por entrar en materia el uso que vosotros, o sea, ¿no? como usuarios de Pinterest, tanto a nivel personal o profesional, le habéis dado pues eso a esta red social. Pero mucha gente que a lo mejor se está acercando esta noche a Hanauton, igual sí que utilizan Pinterest, pero igual no lo han utilizado. Y claro, le hablas de pin, repinear, tablero y etcétera, etcétera, y como que se pierden un poco. Entonces, sí que me gustaría que centráramos un poco, ¿vale?, esas definiciones o ese vocabulario adaptado a esta red social. ¿En qué consiste un pin? ¿En qué consiste un tablero? O sea, para estos usuarios que nos estén siguiendo, que se estén acercando en este momento a esta red social. ¿Quién de vosotros,
bueno, pues,
se lanza
yo
primero?
Yo mismo, sí, sí, abro el fuego. Bueno, pues la característica principal de Pinterest, en la que destaca o se diferencia de otras redes sociales, de otros productos social media, es el poder de la imagen. Es la red social más visual, o una de las más visuales, o al menos una de las que ha conseguido tener éxito más presentando los contenidos visuales. Permite agrupar contenidos, en los cuales la parte fuerte es la presentación visual de estos contenidos. Entonces funciona a nivel temático porque tú creas conjuntos de contenidos que en la terminología de Pinterest son tableros o tablones, boards, creas estos conjuntos de contenidos y cada ítem, cada uno de los contenidos en el lenguaje de Pinterest es un pin. Entonces, pues crear, como digo, conjuntos de contenidos que se presentan visualmente. Es decir, una de las peculiaridades de Pinterest y que la hace más interesante, que la diferencia de otras es que no tiene un formato de revista digital como pueden tener otras muchos social media, por ejemplo, Scoop.it, ¿no? En que va cada artículo un poco seguido del otro, ¿no? O no tiene un formato, digamos, más convencional, sino que es un formato de corcho visual, ¿no? De corcho virtual visual, como donde vas colgando, situando tus diferentes imágenes, ¿no? Un poco, digamos, como instrucción general, se podría decir que es esto.
Uy, yo no tengo nada que añadir porque la verdad es que lo ha dicho estupendamente bien. Entonces, suscribo lo que ha dicho Javier.
La verdad es que sí. ¿Y qué tal es esta red con respecto a otras? ¿Es fácil pasar contenidos de una a otra? ¿Está optimizada o es un poco conflictivo? Pues nosotros estamos muy, muy en Google Plus. Y a veces no es precisamente fácil compartir en LinkedIn o en Facebook. ¿Esto está bien resuelto en Pinterest?
Yo voy a entrar ahí. Y, Javier, ¿me dejas?
Sí, sí, sí.
No, yo lo que quería comentar un poco lo del tema y lo que estás diciendo tú, Antonio, ¿no? Que yo creo que es la parte en la que Pinterest debe de trabajar un poquito más, ¿no? Sí que es cierto que se pueden compartir contenidos y que podemos mover los links y tal, ¿no? Pero yo creo que Pinterest necesita un poco dejar de ser aquel tablero de corcho, como decía Javier, en el que tú subes una imagen y se queda todo ahí, ¿no? Sino que debería de tener un poco más de contenido. Sí que es cierto que tú puedes añadir un pie, pero y comentar un poco la imagen que ha subido, pero yo creo que le falta esa parte de integración con el contenido, no solamente visual, sino con el contenido textual, ¿no? Es decir, aportar algo más.
Sí, digamos, si te he entendido bien, que le falta esa parte que tampoco en Google Plus está muy desarrollada o muy utilizada, de poder añadir un texto que realmente acompañe la imagen y sea el complemento, ¿no?
Claro. Sí que puedes hacerlo con el tema de los pies de fotos, ¿no? Cuando tú subes la imagen, pero si te das cuenta queda como un poco desangelado, ¿no? Es decir, que queda muy en el aire todo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo creo que ya sabéis que cómo va ahora el tema del SEO orgánico, ¿no? Se apuesta mucho por el valor del contenido. Y sí que es cierto que la parte visual atrae mucho, ¿no? Pero claro, tiene que ir siempre equilibrado con el tema del contenido textual, qué es lo que quieres contarle al usuario o al lector que acaba de entrar a ver tu imagen, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no?
Muy bien. Luego yo también he visto, no sé si las limitaciones en cuanto a Pinterest han cambiado o no, pero también he visto un poco que hay una limitación de crear, son muchísimos, pero son hasta 350 tableros por usuario y un máximo, ¿no?, de 100.000, 100.000, ¿no?, de pinear, ¿no?, de colgar hasta 100.000 contenidos, por decirlo de alguna forma, creo, ¿eh? No sé si han cambiado, si tenéis datos de esas cifras o no, pero creo que hasta ahí. Pero vamos, para llenar 350 tableros hay que darle también un uso bastante intensivo a Pinterest, ¿no? Directamente. Pues dentro de lo que es la elaboración, de lo que es el perfil y todo, yo imagino que, me imagino y digo, me imagino muy bien porque de momento es mi asignatura pendiente Pinterest, ¿vale? No, no he dado de lleno en ella. Pero será como el resto de redes, que cuanto más perfecto, o sea, más completo tengas tu perfil, más perfecto será que la gente dé contigo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Intuyo que es una buena recomendación lo que darías de que la gente complete su perfil perfectamente, que distinga si es un perfil personal de un perfil de empresa, todo ese tipo de cosas.
Sí, es muy importante la información que ofrecemos de cualquier producto que tenemos colgado en la red, ¿no? Tanto el perfil general de quien tiene el conjunto de tableros de la página en Pinterest, como cada tablero en sí. Es muy importante, creo yo, hacer la definición bastante precisa de qué se está ofreciendo en ese tablero, de cuál es el objetivo de los contenidos que se están mostrando en ese tablero.
Sí, porque a mí se me ocurre una pregunta, Javier. También como Yolanda soy muy novato en Pinterest y bueno, hay que confesarlo. ¿Cómo se relaciona la gente en Pinterest? ¿Cómo haces ver tus contenidos o cómo encuentras los contenidos que buscas? ¿Es fácil? ¿Hay algún método concreto? ¿Cómo tiene resuelta la plataforma esta parte?
Bueno, es una red de contenidos más que de personas. Es decir, yo creo que una de las características de Pinterest es que sobre todo funciona por contenidos más que por seguir a personas determinadas, ¿no? Entonces, tú puedes buscar en el buscador contenidos de los temas que te interesan y entonces a partir de ahí irás descubriendo tableros y pines. Y entonces los puedes seguir y con los cuales te aparecen en la página de inicio. Y tu página de inicio de Pinterest ya los tienes allí, o simplemente pues ir buscando y descubriendo, por tanto, contenidos nuevos. Luego funciona muchísimo en Pinterest el repinear, igual que en Twitter el retweet, es una de las redes en las que se redistribuye más el contenido, ¿no? Es muy viral, ¿no? Entonces, el repin es una cosa que funciona muchísimo, lo han puesto de una manera muy, muy visual, muy fácil, entonces tú es una cosa que te gusta, das al botoncito y te la llevas y la republicas, ¿no? Entonces esto está funcionando. Entonces funciona mucho por repins, ¿eh? Es una de las principales
No,
actividades
directamente.
en
Claro, es
Pinterest.
que como es una red social muy visual, lógicamente, que entra el contenido, pues ahí que lo estás viendo, ¿no? Entonces es como eso, pues el retweet de Pinterest, ¿no? Es el repineo, por decirlo de alguna
Justo.
forma. y lógicamente, digamos, también no sé si asocia o no, pero el hecho de que sea un contenido visual sí que tiene más tendencia a que sea un uso mayoritario por mujeres, o sea, está demostrado por los números de usuarios de que hay un mayor número de mujeres activas en la de Pinterest. ¿También lo creéis vosotros así, que es un contenido o una red que está muy enfocada o que gusta más a las mujeres por eso?
Que lo diga Celia.
Sí, sí.
Me parece que las estadísticas son aproximadamente que es un 80% de mujeres, ¿no?
Con lo cual, si es un 80%, estamos ahí dando la razón, ¿no?, de que el contenido visual entra y que, ¿no?, que es una red bastante enfocada. No enfocada al público femenino, porque lógicamente cada uno puede tener su perfil, pero sí que es verdad que resulta, ¿no?, más agradable a lo mejor de trabajar con ella.
Es que yo creo que se mezclan varias cosas. Una, que es eso, visual, ¿de acuerdo? Luego, las temáticas que también suelen estar, es bastante de empresas, por ejemplo, que ofrecen productos de decoración o de imagen o de vestimenta. Y claro, todo esto son temas que principalmente suele comprar la mujer o suele atraer a la mujer. Entonces, se mezcla eso, ¿no? El visual con el contenido, que ya es atractivo. Y sobre lo que decía Javier también antes, aparte también te ofrece, el Pinterest te ofrece una serie de personas para seguir, no solo buscándolas tú, sino él, en función de otros contactos que tiene en las redes, también te sugiere personas a seguir.
Sí, es decir, diré. Que no.
Además, aquí no hace falta aprobar a nadie, o sea, no.
Sí, no, es como Twitter, o sea, que te pueden estar siguiendo sin que tú, o sea, tengas que aceptar a un amigo como en otras redes sociales o una cosa así, o sea, que la gente lo que hace es seguirte o seguir un tablero determinado, ¿no? Directamente. Muy bien.
Para mi punto de vista, porque la gente igual tiene, yo que sé, 20 tableros, ¿no? Y entre ellos tiene cosas familiares mezclado con más profesionales. Claro, a mí me interesa, por ejemplo, la parte profesional de alguien de recursos humanos y no por ello voy a tener que ver sus navidades, su familia o sus hobbies. Entonces, sigo solo esos tableros en concreto. Eso está bien.
Sí, lógicamente, porque la selección. Sí, perdón, Antonio.
No, al hilo de lo que estaba comentando Celia, se me ocurre un tema. ¿Se puede, de alguna manera, controlar la privacidad o es blanco o negro? ¿O estoy en Pinterest y se ve todo o no estoy y no veo nada? ¿O yo tengo un control sobre quién puede ver mis tableros o no?
Se pueden hacer tableros secretos. Una de las opciones que hay en Pinterest es hacer tableros secretos, tableros no públicos, digamos.
Sí.
Que tienen muchas utilidades. Es decir, se puede utilizar, por ejemplo, para hacer tu propia colección privada de pins antes de hacerlos públicos. O como tener un sitio donde tener en la recámara cosas que te interesan antes de publicarlas. Es una de las utilidades que tiene, por ejemplo, los tableros no públicos. Esa y otras. Es decir, pero sí, se pueden hacer tableros privados. Aunque en general, yo diría que más bien se utiliza interés a nivel público, ¿no?
Sí, que a lo mejor igual puedes tener un tablero secreto o privado determinado, pero a lo mejor, como bien hacemos, a lo mejor para seleccionar unas cosas que te gustan y tal, pero a lo mejor no sabes ubicarlo o hacer un seguimiento o repinearlo en tus propios tableros, pero te gusta tenerlo para tener una información como archivada, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor haces ese tablero, ¿no? Queda oculto a los demás. Pues antes que estabas, has comentado, Javier, ¿no?, de que lógicamente lo de repinear, que funciona muy bien y se convierte en contenido viral y todo eso, lógicamente, como en todas las redes sociales, si se llaman sociales es para que la gente no solamente cuelgue sus cosas, sino que se sociabilice con el resto de usuarios. Entonces, aparte de repinear, ¿qué buenas prácticas se entienden en Pinterest, ¿no? El comentarle a la gente, eso, repinar, no solamente publicar contenido propio.
En cuanto al nivel este que dices de red social, yo no la veo muy comunicativa, aparte del hecho que estamos diciendo de compartir contenidos visuales, ¿no? No se comenta mucho, es una red en la que se comenta poco, por ejemplo. Quizás porque lo importante de la red es la imagen y el texto, incluyendo los comentarios, tiene un papel más secundario en esta red, ¿no? Diría que en otras redes se comenta más o son más propicias a que se comente más, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, ¿no? Pues colgar una imagen o lo que sea y una serie de comentarios de las diferentes personas que intervienen o participan a raíz de esa imagen, ¿no? En Pinterest se comenta mucho menos que en Facebook, por ejemplo. Es más, la acción es más a nivel de contenido, de compartir imagen.
Eso es lo que os comentaba antes, que acabas de decir, ¿no? Que efectivamente Pinterest me permite hacer comentarios, pero realmente si yo voy a cualquier tablero me encuentro que los comentarios, la parte de comentarios, están casi vacíos, ¿no? Entonces, esa parte, esa poca fluidez que hay de comentar, ¿no? No de compartir, sino realmente de interactuar. Yo creo que es una deficiencia que tiene Pinterest en este momento, ¿no? Porque realmente la tendencia es esta, ¿no? La de intentar interactuar con cosas que se comparten, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el tema de Facebook, Facebook está pegando mucho palo a todos los contenidos que no haya una interacción, ¿no? Entonces ya no tiene la posibilidad de que haya, se comparta con el resto de los usuarios. Es decir, todo esto yo creo que es importante a la hora de tenerlo en cuenta y que creo que Pinterest va a tener que cambiar en ese sentido. Igual que cambió que al principio era solamente imágenes y ahora ya se pueden subir vídeos, ¿no? Es
Y
decir, yo creo que todo
opiniones
esto.
enriquecidos, ¿no? Para los artículos también,
Claro,
para compartir artículos.
claro, claro, claro. A eso me refiero, ¿no? Yo creo. Hay una cosa que antes al principio decías, ¿por qué entraste o cómo conociste ese Pinterest, ¿no? Y cómo, yo la verdad es que la tengo siempre ahí pendiente, ¿no? ¿Vale? Es una red que dependiendo del público al que va dirigido mi cliente, pues lo voy a meter o no, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo creo que tiene mucho potencial, pero llega un momento en el que le falta un poco de interacción, ¿no? De enriquecimiento en el contenido, no solo visual, ¿vale?
Sí, no, de la interacción. Pero es
Claro.
que yo creo que llega el punto que vemos todo lo que nos gusta de todas las redes sociales y como crear
Sí.
una red social, o sea, porque, claro,
Sí.
la característica de Pinterest que la distingue, pues que sea más visual, la de Twitter, porque la limitación de caracteres,
Sí.
Facebook, pues compartes con él eso, comentas más. Entonces, queremos crear todas las cosas esas que nos gustan en una sola, hacer un híbrido de una sola red social. Y realmente lo que gusta a mí es diferente.
Yo no lo veo tan mal, ¿no?
Sí, no.
Yo por discrepar un poco, no lo veo tan mal, ¿no? Que tenga esa peculiaridad de interés, ¿no? No veo que todas las redes sociales se tengan que parecer todas, ¿no?
No, no, no,
Yo
no,
ya lo
no.
veo bien que tenga sus peculiaridades cada una, ¿no? No, es verdad que tiene poca interactividad, ¿no? Es cierto eso. Pero no la veo tanto en ese sentido como red social, sino como un lugar donde colgar contenidos de una manera agradable, estética, bonita, visualmente, ¿no? Y que esos contenidos, bueno, pues se pueden compartir con la gente que les interesa. Pero la conversación sobre esos contenidos, la verdad es que no se produce mucho en Pinterest, ¿no? Pues quizás se puede echar falta, ¿no?
Quizás lo que se está aquí penalizando o diciendo que es una, a ver, un defecto, puede ser una virtud, porque al ser una red básicamente pasiva donde tú ofreces un contenido y no puedes meterlo en el perfil de nadie, tienes que esperar a que te llegue, también el tema de spam está más que controlado, ¿no? O sea, realmente vas a ver solo lo que te interesa, ¿no? Yo en ese sentido me parece más una virtud que un defecto, no sé.
Yo
No,
digo que no lo veo mal.
no, no, no,
De todas
pero
formas.
fíjate, yo en ese, perdón, a ver, estamos hablando todos a la vez, no lo sé. No, yo quiero decir que realmente en ese sentido no. Lo que pasa es que sí que a todos nos gusta que cuando subamos un contenido nos sugieran o nos digan algo. Es decir, la posibilidad, por ejemplo, del feedback. Que antes de las redes sociales costaba una empresa, un imperio y un coste económico bastante grande, ¿no? Gracias a las redes sociales, el que tú pudieses descubrir lo que están opinando de tu empresa, de tu servicio, de tu producto, era enriquecedor para la marca, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con Pinterest? Esa parte de falta de comentario, de interacción. Yo no lo sé muy bien por qué motivo es, porque realmente acceso hay. Es decir, está ahí la parte del contenido y el del comentario, pero efectivamente, como decía Javier, no se produce, ¿no? Entonces, no sé muy bien cuál es el motivo de todo esto, ¿no? Y bien, como comentabas, Yolanda, al final, si te das cuenta, esto es como un Twitter, pero visual, ¿no? Entonces, que llega un punto en que no hay demasiadas redes sociales, al final.
Sobre eso creo que es como el debate, o sea, hay muchas, cansan a la gente, salen nuevas, queremos la red perfecta, no va a existir, cada una cumple unos requisitos, es lo que decíamos. De ahí saldría el debate de, hay muchas redes sociales, saldría el debate de, ¿hay que estar en todas las redes sociales? Porque tampoco es necesario que todo el mundo esté en todas las redes sociales, sino en aquellas en las que sean útiles para su marca personal, empresa o lo que queramos y las pueda atender. O sea, es necesario que todo el mundo, o yo no sé lo que opináis vosotros, ¿creéis que cualquiera tiene que tener perfil en Pinterest, sea para marca personal o profesional?
¿Permitís? Yo sí que noto el calorcito, ¿eh? En Pinterest. sí, es que quizás por ser mujer, pero por ejemplo, no solo el comentar, sino también hay la opción de con el corazoncito, ¿no? En cada pin, decirle, ah, pues me gusta, ¿no? Es como el like del Facebook.
Sí.
Claro, si yo pineo algo y recibo varios likes de estos, varios corazoncitos, pues están diciendo, le están dándome feedback de que lo que he colgado para estas personas les es interesante o les es atractivo. Luego también, aparte de comentar, de poner el corazoncito, si alguien te lo repinea, también es una manera de reconocerte, ¿no? Son otras posibilidades de generar interacción, quizás distintas, pero sí, sí hay calorcito.
Sí, pues mira, justamente es algo que también, lo de si gusta o no gusta, da calorcito, es una red que te enamora, te desenamora y ese tipo de cosas, también se está hablando de ello ahora los compañeros, los amigos que nos están siguiendo en directo, porque en Google Plus están ahí, pues Ifiar Silves está diciendo que es una red que ella fue cuando era por invitación llegar a Pinterest y le encantó desde el principio, luego está contando Ana Martín que le desencantó últimamente porque el contenido es menos actualizado. Quiero decir que hay un sube y baja en las redes, ¿no? Que lo estamos viendo también los comentarios de lo que nos va llegando. Pues he hecho yo antes un comentario, ¿no? Sobre el pin enriquecido. Sí que habrá mucha gente a lo mejor que no sabe, o sea, no sé si lo habéis utilizado vosotros, ¿no? Para una vez que Pinterest ya permitió el subir lo que son los posts, ¿no? También, si podéis explicar un poco en qué consiste, porque habrá mucha gente a lo mejor que no lo haya utilizado. ¿En qué consiste un pin enriquecido? Cualquiera de vosotros que lo haya usado, yo no sé si Celia en su blog sube también algún post así, o Javier o Carlos. ¿No lo habéis utilizado ninguno?
Sí, bueno, a ver, Javier. ¿Ah?
Perdona.
No, Javier. Estaba. Es que Javier, yo lo he visto porque está muy puesto y.
Perdona que estaba haciendo una cosa. Bueno, lo empecé a utilizar hace poco. Y bueno, yo pero no me sé pronunciar porque no le...
No, pero ¿en qué consiste? O sea, antes de pronunciarte, bueno, si lo utilizas, sí, o no, ¿en qué consiste?
Bueno, en añadirle esos nuevos enlaces, estas nuevas etiquetas que ahora mismo se están un poco extendiendo, ¿no? Por la red en diferentes productos, ¿no? Poner etiquetas. Lo que pasa es que yo, por lo que estoy viendo, tampoco me acaba de funcionar muy bien, por tanto, por eso tampoco me he pronunciado, ¿no?
Uh-huh. O sea, directamente, pero no funciona muy bien a la hora de redirigir el tráfico, ¿no? Luego al blog, ¿es? ¿No? Se comparten los contenidos, pero luego la gente se queda en el aspecto visual o la imagen que subes acompañando al post o la infografía, pero no va más allá, ¿no? Es...
Sí, por eso digo que no me pronuncio, no sé decirte.
Pues ya hemos expuesto un poco el tema de Pinterest, ¿no? En cómo consiste y todo ese tipo de cosas. Sí que me gustaría ir más allá, ¿no? Porque la charla la habíamos enfocado un poco a usos y utilidades de qué usos, o sea, se le pueden estar dando y entrar un poco más. Habéis comentado al principio, ¿no? De qué uso le dais vosotros. Vamos a contar un poco, pues, cada uno, por ejemplo, Celia, sé que ella lo utiliza a nivel personal y también nos puede contar un poco de cómo se puede utilizar Pinterest al tema de la marca personal y el empleo 2.0. Así podemos ir pasando poco a poco. Entonces, Celia, ¿cómo puede utilizarlo una persona en este sentido desde tu experiencia personal?
No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, un chico joven que esté buscando trabajo, que sea monitor de lleura, no sé cómo se dice en castellano, no sé a qué equivale. Estos
De
chicos que
ocio,
hacen
monitor de ocio.
monitor de ocio, vale,
De ocio, de
ocio.
tiempo libre.
Sí, los que hacen, acompañan a los chicos, a los chavales jóvenes a hacer deportes de aventura o casals de verano o cosas de estas, ¿no? O actividades extraescolares. Un chico de estos, por ejemplo, si está buscando trabajo activamente y complementa su candidatura, aparte de con su currículum en papel, ¿no? Tangible, con un vídeo currículum en YouTube y unos enlaces que pone, por ejemplo, a Pinterest, sean con enlace o con un QR, código QR, y el Pinterest está, por ejemplo, bien diseñado significa que arriba esté su nombre, que esté su descripción de qué es, ¿vale? Que es monitor de Allure, de ta, 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 ¿vale? Enlace a su, yo qué sé, a su currículum que igual tiene colgado un currículum de estos más histográficos, ¿cómo se dice? Más visuales, ¿no? Que hay colgados en alguna nube de estas, más gráficos, infográficos. Bueno,
La de
gráficos, ¿vale?
infografía.
Sí, hay muchas herramientas que te hacen estos currículums así gratuitas, además. Y todo esto, además, bueno, también en su Twitter, por ejemplo, si es que tiene un Twitter profesional. Pero luego los tableros los tiene, por ejemplo, no sé, imaginaros uno que ponga actividades de ocio con los críos en verano, ¿no? Actividades extraescolares y ahí va colgando trabajos que se le vean fotos a él de con los chavales haciendo una salida, unos juegos, unos roles. Luego otro tablero, por ejemplo, que sea de cuentos o sí, o libros para chavales, ¿no? Otro tablero que tenga que ver con música, música de típica para los críos, vídeos, etcétera. Material de didáctico. Claro, todo esto, si yo luego lo. Bueno, yo un headhunter, un reclutador, ¿no? Quien sea, una empresa para la que esté optando él a trabajar, que le contraten como monitor, ve esto, esta profesionalidad, esta. Claro, complementa para mí mucho más. Y quien dice un monitor está diciendo cualquier otra profesión, ¿eh? Un arquitecto que vaya pineando artículos últimos en arquitectura, sus trabajos, etcétera.
Pues eso, digamos, en el punto, ¿no?, de la marca personal, de cómo lo pueden potenciarlo. Lógicamente, utilizar como el resto de redes, pero como es tan visual, ¿no?, para exponer, pues eso, su currículum, sus trabajos, un portfolio, como se hablaba antes. Pues, y Javier nos puede dar el punto de vista de cómo se puede utilizar Pinterest, ¿no?, en el tema de la curación de contenidos, porque obviamente, ¿no?, o sea, no es a lo mejor como otro tipo de plataformas, pero es un buen canal para hacer una curación de contenidos cuando está especializado en una temática.
Sí,
Así que si nos
bueno,
comentas un poco cómo lo ves.
tiene varias facilidades para la creación de contenidos, ¿no? La plataforma Pinterest. Lo que pasa es que, como yo creo que se utiliza de una manera muy mayoritaria para temas más personales, ¿no? De marca personal, pero muy a nivel a veces pues, de ocio, de compartir las aficiones, las cosas que nos gustan, ese es un uso muy, muy mayoritario. El uso quizás más profesional o con un sentido más profesional quizás queda un poco invadido por el otro a nivel mayoritario, ¿eh? Pero se puede hacer también un uso de cuestión de contenidos con un objetivo concreto y determinado. Vamos a ver, ¿en qué digamos, puntos que tiene en común Pinterest como plataforma y la curación de contenidos? Bueno, pues que permite agrupar contenidos de un tema. O sea, la curación de contenidos es temática, ¿no? De varios temas o de un gran tema con subtemas. Entonces, el formato de la estructura que tiene Pinterest ya se adecua mucho a eso. Por comparar con otra plataforma de curación de contenidos que podría tener una estructura más o menos similar, que es Scoopy, Scoopy y Pinterest comparten cosas en común de que permiten agrupar contenidos en tableros, lo que llamamos tableros en Pinterest, y topics en Scoopy, ¿sí? Y cada topic y cada tablero, a su vez, está formado por ítems que son enlaces a documentos que se llaman pins en Pinterest y Scoop en Scoopy. Es decir, tiene esas dos características similares. Pero a partir de ahí se diferencia de muchas cosas, porque Scoopy permite mucho trabajar más el texto, el contenido, porque ahí el curator, digamos, puede ofrecer mucho más valor añadido al documento que ofrece. En cambio, en Pinterest, la parte en la cual el curator puede añadir valor está bastante más limitada. Por eso, bueno, hoy en el post que he publicado en mi blog, los content curators, en el blog que tengo junto a Leiva, los content curators, hablo un poco de algunas opciones de que el curador pueda añadir valor a ese pin que ha publicado en Pinterest, y doy, bueno, un ejemplo de tres tipos de características, de técnicas de caracterización de contenido, ¿no?, concretas. Sí. Una referente a la imagen y dos referente al texto. Y una cosa que considero básica, que como buen consejo, como buenas prácticas a la hora de crear contenidos en Pinterest, de curar contenidos, es pensar que el tablero tiene que tener una coherencia en sí misma. Que cada pin, todo el conjunto de pins, deben ofrecer una coherencia visual y, a ser posible, atractiva. Entonces, no se trata de subir pins de cualquier manera, sino tenemos que conseguir que cada imagen respete la coherencia del conjunto que estamos haciendo. Cuando eso se consigue, ese tablero tiene éxito y tiene un impacto en la audiencia. Y eso a veces es fácil conseguirlo, dependiendo del tema, pero a veces es más complicado. Cuando conseguimos esos tableros que entran visualmente en su conjunto y que cada una de esas partes tiene sentido por sí misma, es muy interesante. Yo creo que lo que hay que valorar, porque hemos hablado mucho de Pinterest como red social hasta ahora, pero yo insistiría en que es muy interesante cómo está diseñada la estructura de los pins en el tablero, porque esa percepción que tenemos un usuario cuando entra a Pinterest en un tablero de ver un conjunto de ítems situados en la pantalla, no ordenados como en una revista digital o en otros tipos de ordenación más convencional, sino que están ordenados, dispersos de tal manera que podemos verlos todos visualmente, eso es muy interesante. Yo creo que es una de las claves del éxito de Pinterest, ¿no? De que te entran los contenidos por los ojos. Pues tú clicas en cada uno de ellos y te vas a aquello que te interesa, que te ha traído previamente por la imagen que has visto.
Sí, directamente, porque, como ha dicho, hay que estructurar todo, ¿no? Y en la curación de contenidos no dar cosas dispersas, y es algo que yo también he leído aquí, en el libro este, el del Content Curator, que es el que nos dejaron en la charla que hicimos especializada de curación de contenidos, y lógicamente el tema que se dedica a Pinterest es muy mínimo, porque lógicamente es comprender todo lo de la curación de contenidos, pero que luego ya tendrá que venir un poco cómo hace la curación de contenidos y tendrás que sacar directamente en las diferentes plataformas. Pues nada, José Carlos, te toca un poco también aplicar al tema de la empresa, de que te, ¿no?, de cómo te vienen a ti los clientes y cómo se puede utilizar Pinterest, ¿no?, en los casos particulares en los que a ti también te proponen, porque también en vuestro estudio también trabaja como partner de Pinterest.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que es un poco todo lo que han estado hablando anteriormente Celia y Javier, ¿no? Sí, ha habido un antes y un después de Pinterest, y el ejemplo lo tenemos en el que el estilo gráfico, el estilo de presentarnos los pins, ¿no?, y los tableros, pues ha ido contagiando en otros tipos de redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba comentando antes, Celia, pues ese supuesto coach o entrenador, ¿no?, o profesor que quiere de alguna manera hacer como una especie de currículum y presentarse dentro de Pinterest y demás, y evidentemente yo no lo descartaría siempre y cuando se vincule a una red social mucho más potente en el tema de gestión o de búsqueda de empleo, como es LinkedIn, ¿no? Es decir, no lo veo una cosa Pinterest como algo aislado, pero sí unido a otras redes sociales, ¿no? Estaba por ahí una preguntilla sobre el tema de los tantos por ciento de usuarios.
Sí, estaba pendiente, le íbamos a dar paso. Sí, nos llegaba a través de Twitter una pregunta que estaba lanzando Ana Martín, que era si los datos los datos en España de Pinterest, que si los teníamos, ¿no? Que siempre hay un tanto por ciento de si gusta o no gusta, pero no datos.
Yo los datos que he estado manejando, la verdad es que hubo un despunte bastante importante de Pinterest en España, pero luego ha ido bajando. Yo no sé si Javier tiene algún dato así más actualizado y tal. Luego yo creo que nos lo puede comentar. Pero sí que lo que quería comentar es una cosita, y es que vuelvo a decir otra vez lo del tema de de muchas redes sociales, ¿no? Yo no sé muy bien en qué momento por qué tengo que elegir Pinterest y no, por ejemplo, utilizar Flickr, ¿no? A la hora de subir imágenes, y por qué tengo que utilizar Pinterest a la hora de presentar una obra y no utilizar, por ejemplo, la propia red social de Adobe, que se llama Behance, ¿no? Entonces, donde realmente sí que hay un movimiento muy concreto de profesionales dedicado al tema de la ilustración, ¿no? Y de las creaciones que se hacen con la herramienta de Adobe. Entonces, es un poco complicado, ¿no? El poder decir, vale, yo apuesto por esta red, pero ¿qué me va a facilitar? Es decir, en el tema de posicionamiento, ¿voy a estar mejor posicionado dentro de los buscadores con Pinterest o con Flickr? ¿Vale? Es un poco lo que había que plantearse, ¿no?
Pues al hilo de esto de que los datos y no datos y tal, también nos está llegando otra pregunta a través de Twitter que la formula Maggie López, que es si se podría decir que en el futuro Pinterest va a tener la misma popularidad de Facebook y Twitter. Pues no sé si habrá que sacar aquí la bola de cristal para hacer predicciones o no, no se sabe. O sea, de hecho, yo creo que lo que se puede decir de Pinterest es que para el poquito tiempo que tiene, relativamente 4 años en una red social es muy poco tiempo, ha conseguido mucho impacto y muchos usuarios. O sea, ha alcanzado, quiero
Claro.
decir,
Claro, pues
directamente.
tú fíjate, Yolanda, esto que tú acabas de decir es porque realmente en ese momento que entró Pinterest había una necesidad y esa necesidad lo cubre Pinterest, ¿no? A lo mejor es el público al que va dirigido, que es mayoritariamente femenino, ¿no? No lo sé, pero sí que es cierto que hay un antes y un después, como comentaba antes, ¿no? Pero ahora ya estás asentada, ¿qué aportas? ¿Qué novedad incorporas a todo este mare magnum de redes sociales, ¿no?
Sino directamente lo que decimos, o sea, es el periodo de lanzamiento de una red social, luego el asentamiento, luego vienen los cambios, pero que tampoco que cambie tanto como Facebook, porque Facebook, o sea, ya una cosa es que no cambien ni introduzcan y otra es que, bueno, hay un poco que coja todo, ¿no? Directamente. Pues ahora lo que vamos a hacer también se va a incorporar a la charla porque estamos atendiendo y vamos a probar algo nuevo también en Hanautón, que normalmente siempre están todos los invitados que van a estar, pero estaba José Fachín de Google Plus comentando que él también, o sea, cuando hemos preguntado lo de los pines enriquecidos y esa duda, y dice, pues yo lo soluciono y tal, y le hemos propuesto, ¿quieres incorporarte a la charla? O sea, que en un momentito se va a incorporar un poco también a la charla y apuntar un poco ese punto de vista, ¿no? Como usuario bastante avanzado vamos, de la red. Entonces, que se va a incorporar ahora a la charla, si los señores nos están viendo, ¿vale? Va a entrar ahora. Pues, lógicamente, como están diciendo, o sea, eso de predecir qué red social va a tener éxito o no, pero vosotros que sí que sois usuarios, o sea, ya José Carlos sí que está apuntando de que como no aporten cosas nuevas, o sea, no le ve tanto recorrido, ¿no? Directamente. Pero
Sí.
yo no sé si Celia y Javier también van un poco en esa línea de que si Pinterest no espabila, digamos, aportando un poco más allá o estimulando la comunicación o no, funcionando como he
No,
dicho.
no, a mí no me interesa tanto, digamos, la pregunta o plantear o pensar cuál es la red mayoritaria. Yo entiendo que Facebook domina el mercado hoy por hoy, porque permite hacer muchas cosas, pero luego a partir de ahí, que Facebook es bastante compleja, en el sentido que permite hacer muchas cosas, el resto tiene cada una más o menos su propia especialización, ¿no? LinkedIn pues es una cosa, Twitter es otra, Pinterest es otra. O sea, no veo que necesariamente, yo lo veo bien, ¿no? Que haya especializaciones, ¿no? Por productos, ¿no? Si son copias unas de otras, estrictamente, pues tampoco lo veo tan interesante, ¿no? Entonces, a mí me gusta Twitter para hacer una serie de cosas, LinkedIn para hacer otra serie de cosas, y Pinterest para hacer otra serie de cosas, ¿no? Y desde el punto de vista profesional, yo que me dedico sobre todo a la formación, ¿no? En este caso, cuando me plantean casos, ¿no? Pues a nivel personal o a nivel institucional, que se quiere hacer una porción de contenido sobre X tema, y dice, ¿en qué plataformas la hacemos? Bueno, pues en función de los objetivos de la curation, en función de la temática y de la audiencia, son más adecuadas unas u otras, ¿no? Cuando tu audiencia o tus contenidos pueden tener un impacto visual importante, interés es una referencia a tener en cuenta, ¿no? Igual si ese es un ámbito en que la parte visual no es tan importante, pues la puedes descartar sin interés y centrarte en otro tipo de producto, ¿no? Eso quiere decir que está bien que haya diferentes productos diversificados y que cada uno tenga más o menos su especialidad o aquello en lo que destaca. No lo veo mal.
Sí, no, claro, lo que decimos, que cada red social aporte también algo diferente y así cada uno pues va escogiendo. También, lógicamente, por las características propias de Pinterest, ¿no? De eso, lo que estamos potenciando, o sea, el aspecto visual, todo lo que tiene, lógicamente, para el comercio electrónico, o sea, sí que es un filón, y eso sí que es verdad que mucha gente que tiene pues una tienda, tanto física como online, es un escaparate virtual a todos los productos. O sea, ahí sí que yo creo que sí que es una gran oportunidad para poderla aprovechar, ¿no? De todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Vosotros, o sea, ¿cómo veis el tema? O sea, que, porque claro, es el tema de un perfil de empresa que esté bien hecho, para no un perfil personal para todo esto. Como usuarios activos, ¿cómo veis un poco el cómo están funcionando las marcas? ¿Lo hacen bien? ¿Lo hacen mal?
Bueno, yo una cosa interesante que quería decir sobre esto, sobre el escaparate, no sé si contesto directamente a tu pregunta, pero bueno, sobre la idea de escaparate que es interés, es que los contenidos tienen mucha más perdurabilidad en interés que en otras muchas redes sociales. Todos sabemos que escribimos un tweet y tiene una vigencia mínima, ¿no? Y eso pasa en otras redes sociales. En Pinterest, por la propia estructura, tú tienes un pin y ese pin puede seguir siendo interesante un año después. Digo por la pregunta me ha venido esta idea por tu pregunta de cómo lo utilizan las marcas. Es decir, si una empresa X tiene ahí un escaparate de sus productos en Pinterest, en una serie de tableros especializados, eso sigue estando vigente. Sigue estando vivo un año después. No es como cuando tú envías un enlace en Twitter de un producto determinado que en un día ya está viejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una potencial muy interesante, Pinterest.
Sí, no, pero es lo que estamos diciendo, o sea, la vida útil de un tuit o tal directamente, o sea, pasa mucho más rápido, ¿no?, que en el tema de en Pinterest, que visualmente se queda ahí establecido, ¿no?, directamente. Pues ahora sí que se acaba de incorporar José Fachina aquí a la charla, probando, ya digo, cosas nuevas, porque escuchando la charla desde el otro punto de vista ya he dicho que yo sí que puedo aportar algunos datos y tal. Lo único que no tiene cámara, le hemos pillado un poco como a contracorriente directamente, así es que darte las gracias, José, por incorporarte aquí a la charla. Y bueno, tú que la has estado viendo desde el otro lado, pues todos esos datos técnicos que has dicho, que yo, lo que os puedo explicar. Pues, adelante.
Buenas noches, no sé si se me escucha bien.
Sí, correcto.
Uh-huh. Sí. Perfecto. Vale, buenas noches. Lo he pillado un poco, ya he empezado el tema. Puntualmente me apetecía entrar porque Pinterest, como puse ahí en el comentario, es una de mis redes sociales favoritas. Aunque tampoco hace mucho tiempo que estoy más o menos desde enero del año pasado, con una buena estrategia variada de contenidos he logrado conseguir casi 8.000 seguidores. Y la verdad es que me gusta mucho. Se consigue poca interacción en base a comentarios, como decían aquí, que es verdad, pero en el resto de cosas, como quien diría, en el intercambio de cromos y en el intercambio de información visual por las infografías y por las fotos, sobre todo yo que estoy muy metido en el tema turístico, es una red social que da mucho, mucho juego. Con el tema de lo que estaban hablando recién de los pines enriquecidos, yo puntualmente en mi blog tengo, cuando salió lo de Place Pins, lo de los mapas, para que la gente que no conozca lo sepa, hice un artículo explicándolo, que ese es, en líneas generales, es el que más se está utilizando ahora, que sería, cuando tú activas esta opción del mapa en tu tablero de Pinterest, los pines que cubrían tu pantalla pasan a un lugar secundario, se van hacia la izquierda y aparece un mapa en la parte principal de tu pantalla, que este mapa te da la posibilidad de que geolocalices cada pin. Aparte, a su vez, te da la posibilidad de poder loguearte en Foursquare y conectar tu perfil de Pinterest a Foursquare para que ese pin pueda tener toda la información relevante de, por ejemplo, yo pongo las fotos de un bar, me saldría la localización del bar, el teléfono del bar, el puntaje que tiene en Foursquare, cómo llegar al lugar. Entonces, por ejemplo, aquí en España, un hotel que lo está haciendo muy bien, que es el hotel en Madrid, el Hotel Auditorio, tiene un par de tableros muy guapos con Play Pinterest, que lo tienen montado de esa manera, para que sus propios huéspedes puedan encontrar diferentes lugares en Madrid gracias a sus tableros. Entonces, ven la foto de un... No solo ver qué guapo que está ese bar, sino tener la posibilidad de solamente con darle clic a la foto, tener todos los datos como para llegar a ese lugar. Uh-huh. Después, los otros pines, muchos no los estoy usando, pero van más o menos por el mismo camino, como por ejemplo los de recetas, porque los pines enriquecidos... no sé si lo llegaron a decir, me parece que no lo comentaron, pero bueno, en realidad más o menos son 5 los pines enriquecidos, que sería lo de recetas, las películas, los artículos, productos, que es el típico e-commerce, y los de lugares, que fue lo que expliqué anteriormente. Estos pines de recetas también están teniendo bastante éxito, porque... Se pueden combinar con no sé, no solamente poder hacer una infografía de cómo se prepara un plato, sino que también combinar los diferentes ingredientes del plato con otros pines y con diferentes lugares donde encontrar información. Pero vuelvo a repetir, en estos puntualmente no los he utilizado hasta ahora.
Claro.
Sí, te escucho.
No, el que... hola José, bienvenido. No, es que es justo lo que yo había comentado, ¿no? Es decir, Pinterest como nació inicialmente tenía que evolucionar, ¿no? Y lo que tú acabas de comentar es el kit que le está buscando ahora Pinterest a intentar ser una, innovar dentro de su propia red social, ¿no? Y lo que habías especificado muy bien son los distintos pin enriquecidos, ¿no? Como que lo ha ido seccionando, ¿no? Para poder potenciar, pues, distintas cosas, ¿no? El de lugares, por ejemplo, está muy bien. Pero tú fíjate que lo que haces es vincularse a otra red social, ¿no? Que en este caso es Foursquare, ¿no?
Sí.
Foursquare porque en España funciona estupendamente y tiene un potencial increíble. Fuera de España, la que más funciona es Yelp, ¿no? Pero claro, fíjate, es lo que te decía antes. Nosotros cuando intentamos utilizar Pinterest, en aquel momento no geoposicionaba las fotografías, por lo que no nos valía. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues intentar ir a la tendencia que hay hoy por hoy de geoposicionar productos, servicios, etcétera, etcétera. Ahí está el quid de la cuestión de Pinterest, ¿no? El ir evolucionando continuamente, ¿no?
Sí, totalmente. El tema de Pinterest, también hablaban recién que decían que es una red social con poco movimiento. Yo puntualmente a Pinterest lo veo más que como una red social que comparar con Facebook o con Google+. Yo lo vería más bien como una red social o una evolución de Instagram.
Sí.
Teníamos Instagram, que era la típica red social del móvil para colgar una fotito chula, hacerle un par de retoques y que mis amigos vean en dónde estoy. A eso se le ha quitado un poco la parte de edición de fotos y se le ha agregado otras cosas que puntualmente para las empresas es mucho más ventajoso, como por ejemplo los enlaces que te llevan a tu página web, la posibilidad de hacer tableros diferentes, por ejemplo, vuelvo a traer el tema a mi círculo de confort, a los hoteles. Por ejemplo, si yo soy un hotel, puedo tener un tablero sobre la ciudad en la que yo estoy situado, un tablero sobre las diferentes atracciones turísticas que hay en esa ciudad, puedo tener un tablero sobre depende si es una cadena de hoteles, puede tener un tablero sobre cada una de las ciudades de los hoteles, sobre los diferentes tipos de habitaciones. Y lo bueno que tiene esto es que no es como un muro de Facebook o como un TL de Twitter o como... O como el timeline de Google Plus, de que lo que tú cuelgas empieza a bajar y desaparece. No, esto tiene un orden, tiene una forma de estar vista diferente, de otra manera, que hace que las cosas se vean mucho mejor.
Sí, tiene una vida útil, por decirlo de alguna forma, mucho más larga que cuando te estabas incorporando a charlas, algo que también ya estaba planteando también Javier y José Carlos, estaban aquí comentando eso de que no es lo mismo, o creo que ha sido Javier, ¿no?, que publicas un tuit y digamos enseguida se pierde, ¿no?, entre todo el timeline que puedas tener, pero que es verdad que los otros tableros pues como que quedan un poco más ahí presentes. Pues nos ha llegado una pregunta que formula Silvia Palomino, que nos está preguntando qué aplicaciones tiene Pinterest para un docente o formador. Si tiene futuro en la educación para profesores y alumnados y si conocéis algún caso o algún ejemplo destacable.
Bueno, yo lo utilizo, en mi vertiente como profesor lo utilizo Pinterest en las clases. Sí que tiene usos, que muchos social media se pueden utilizar en las clases. Y para curar contenidos, como supongo que también es una de la intención de Silvia, se puede hacer. Por ejemplo, en clases de primero de comunicación, que están todos los alumnos pues muy están al día, ¿no?, continuamente en las redes sociales, pues abrimos un tablero conjunto en el cual cada alumno pues tiene que sugerir una página web, una temática determinada y comentarla. Y el sitio, digamos, donde se expone públicamente es un tablero en Pinterest, ¿no? Es decir, como lugar donde publicar conjuntos de contenidos que sean atractivos visualmente. A los jóvenes, adolescentes, por ejemplo, si estamos hablando de secundaria, seguro. Y si estamos hablando, por ejemplo, de primeros cursos de la universidad, que es el ejemplo que pongo a nivel de educación, les encanta todo el tema visual en la red. Lo que más les cuesta son los contenidos textuales. O sea, yo que he tenido que enfrentar también a explicarles contenidos de texto, esto les cuesta mucho más. Pero si le ofreces el enlace vía Pinterest, les entra mucho más que un listado tipo directorio con enlaces, que sería la forma clásica de presentar una serie de contenidos web. Por tanto, Pinterest, totalmente aconsejable para ofrecer contenidos seleccionados, curados para jóvenes. Eso, desde luego.
Pues, Celia también a través de Twitter, ¿no?, ha compartido ahora un tablero educativo, ¿no?, también directamente, ¿no? Sí. ¿También le das un seguimiento, un uso, o cómo lo ves en este tema que están preguntando?
Es que es muy interesante para formadores, para el mundo de la educación, porque si, por ejemplo, eso, vas generando tableros de recursos, ¿no?, tableros, no sé, con vídeos educativos, tableros con guías, manuales, otro tablero con libros, otro, así, o sea, vas haciéndote con tips de formación, vas haciéndote tableros y entonces puedes tirar de ellos, o también por áreas, ¿no?, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de lo que sea. Ya. Pueden ser de distintas temáticas, o sea, vídeos, imágenes, post, ¿no?, o sea, artículos que estén en otros blogs que te pueden servir para dar las clases o eso, o ya clasificándolos por tableros. Yo creo que es muy interesante.
Sí, una cosa... lo que decimos, entras en una temática. Sí, perdón.
No, nada, no te preocupes. Como estoy a control, pues casi como que además he sido yo que te pedí que le dieras seguimiento. Es que ha nombrado Celia un tema que yo desconozco y es limitaciones en cuanto al vídeo que pueda subir, si hay otros formatos tipo audio, imágenes, de qué peso. ¿Hay limitaciones de ese tipo o puedes tener un uso prácticamente ilimitado?
Son limitaciones. Yo no me las he encontrado. Yo tanto subo artículos de post de otros sitios, ¿no?, como imágenes, como vídeos, no sé, no me he encontrado. Yo no sé. Problemas. No sé si mis compañeros, Javier, o...
Yo también desconozco las limitaciones. Una cosa sobre esto, sobre los contenidos que se pueden ofrecer en Pinterest, que no ha salido aquí, que también es interesante decir, es que cuando a veces queremos integrar en un tablero temático que tenemos del tema X, un documento que no tiene imagen, que no tiene una imagen, por tanto, no lo podemos enlazar directamente, podemos crearla nosotros. Es decir, eso, por ejemplo, me lo he encontrado a veces en casos concretos pues no sé, un tablero, imaginemos que, por ejemplo, un tema de medioambiental, recuerdo de poco, en el cual, junto a webs que se podían vincular en ese tablero, había informes en PDF que no aparecían y que se querían vincular. Bueno, pues tú creas la imagen y la subes. Y después vinculas la imagen que tú has creado con el enlace al documento original en PDF, por ejemplo, que está en la red, pero que si lo quieres subir a Pinterest no hay una imagen. Si lo quieres subir directamente por el método tradicional, no hay una manera directa de que te coja una imagen, ¿no? Quiere decir que también se pueden subir, pues estamos hablando de imágenes, básicamente, o documentos que tienen que la forma de enganche es una imagen que ya tienen, ¿no? Pero también se pueden crear tableros con pins basados en documentos que no tengan estrictamente una imagen, ¿no? La creamos nosotros.
Pues relativo a estos usos que se están preguntando, ¿no?, en términos de educación, pues también nos está llegando, no es una pregunta, es un comentario de Miriam Artigas, que dice: yo estoy terminando la carrera de publicidad y relaciones públicas y nuestro profesor de cartel publicitario utiliza su perfil en Pinterest para orientarnos y enseñarnos técnicas. También cuelga los trabajos que más le gustan para darlos a conocer. Esto es lógicamente una forma de integrar, ¿no?, y de utilizar, pues es lo que estamos haciendo, un portfolio, ¿no?, de buenos ejemplos a seguir, de mejores trabajos, todo ese tipo de cosas que se pueden, y quien dice en universidad, como comentado esta chica, pues yo creo que en cualquier aspecto educativo, ¿no? O sea, desde educación básica, bachillerato, directamente a las universidades, se puede utilizar este uso educativo, que creo que es bastante, bastante interesante. Yo no sé si José también tiene alguna experiencia, como ha comentado, más de la empresa, pero no sé si en el terreno este educativo tienes alguna...
No, en el terreno educativo no. No, he visto lo que decía anteriormente Javier, con el tema de los e-books y con el tema de los archivos, he visto muchas redes sociales, muchas webs que utilizan ese sistema para comercializar sus diferentes e-books, que ponen una infografía o ponen algún tipo de imagen bien gráfica que, gracias a la posibilidad que te da Pinterest, la enlazan directamente con el sector de su web en la cual convierten la descarga para el PDF.
Directamente, pues en todos estos usos que estamos dando, yo acabo de compartir ahora en la cuenta oficial de Twitter de Hangouton, pues una guía de Pinterest para bibliotecarios que ha realizado Natalia Arroyo, que está, bueno, en libre descarga, ¿no?, a través de una comunidad de lectura y tal, o sea, con lo cual directamente estamos viendo que Pinterest se puede aplicar a muchísimos usos, como estamos, o sea, ya hemos visto antes en el empleo 2.0. Javier ha apuntado la curación de contenidos, José Carlos también de los clientes que le llegan a él. Ahora José también ha aportado su término también, o sea, su parte profesional, y como ha dicho, al tema de los hoteles, del turismo y todo ese tipo de cosas que se puede aplicar. Otros usos y el educativo que hemos, perdón, que se me ha olvidado, el educativo que hemos visto ahora. Otros usos así temáticos que veáis que sí que Pinterest puede ser bastante potente, aparte de los que ya hemos comentado.
Déjame apuntar un poco más sobre el tema bibliotecario que has mencionado.
Ajá. Sí.
He apuntado un poquito más. Hay un uso muy, muy extendido ahora mismo en las bibliotecas, en Pinterest, muy interesante. En muchas bibliotecas pequeñas y medianas, por supuesto en las grandes, la Biblioteca Nacional de España o, por ejemplo, la Biblioteca de Cataluña, tiene unos conjuntos, unos tableros de Pinterest muy interesantes, muy potentes. La gran biblioteca digital europea, la Biblioteca Digital Europea, si entráis en Europa, también tiene un conjunto de tableros muy interesante. Pero las bibliotecas pequeñas o municipales, bibliotecas públicas de todo tipo, se está extendiendo también Pinterest mucho a este nivel, y hay ejemplos muy interesantes de utilización de Pinterest. El ejemplo que hoy pongo destacado en el post que he hecho en mi blog sobre los usos de Pinterest es un ejemplo de una biblioteca de un pueblo pequeño de Guipúzcoa, de la biblioteca de Muskiz, en la cual el bibliotecario Fernando Juárez, que es muy conocido en el mundo de las redes sociales, en el entorno bibliotecario, ha hecho un tablero en el cual los usuarios de la biblioteca recomiendan un libro. Entonces se ve en cada pin, es una foto de una señora, en este caso son todas mujeres, pues las usuarias recomiendan, mostrando el libro y la descripción de cada pin es el texto que ha escrito cada señora, cada usuaria, diciendo lo que opina, el comentario de la presentación del libro, y el enlace del pin se enlaza con el libro en el catálogo de la biblioteca. Me parece un ejemplo excelente de participar en la comunidad de usuarios de una institución, en este caso una biblioteca, y de presentar los contenidos de esa manera. Es decir, que en el mundo cultural y en el mundo de las bibliotecas en concreto también hay una importante movida a Pinterest.
Lógicamente, sí, esos son los términos, ese es ampliar el término de lo que yo había dicho. ¿Y algún otro, o sea, lo que preguntaba, algún otro sector importante de los que no hemos tocado, o sea, empleo, turístico, educación, curación de contenidos, tal?
Es que se puede aplicar a cualquier otro sector, no sé, medicina, por ejemplo. También se están haciendo cosas muy interesantes en Estados Unidos, ¿no? Pero todo lo que sea relacionado con la imagen, compartir imagen, compartir información. En el tema decía antes de Celia, en el tema educativo, pues ahí las infografías, ¿no? Bueno, pues todo lo que tenga cabida y el sector que pueda nutrirse de ese contenido, está abierto Pinterest para ello, ¿no? Vale, yo creo que es que las posibilidades son inmensas, ¿no? Vale. Y luego, hoy he recibido, yo creo que se ha olido lo del hangout este de que estamos haciendo hoy, y he recibido un mail por parte de Pinterest para los partners hablando de la nueva herramienta que está generando para el tema del control de, bueno, pues de la parte de marketing, ¿no? De marketing digital. No sé si estoy yo o no estoy, pues ahora que te veo. Te veo, sí. Yolanda, congelada, y digo, ¿seré yo que estoy congelado o no? Vale.
No, bueno, yo no me veo congelada aquí. Quizá tú la imagen la ves congelada, pero yo no. No, sí, dinos.
Vale. Y entonces decía que bueno, que lo que estaba comentando, realmente yo creo que es una red que está continuamente evolucionando por lo que se le viene encima, ¿no? Y tú habías comentado antes los cambios que tiene Facebook. Pues Facebook tiene sus cambios, Twitter también, no hemos encontrado un nuevo desktop, ¿no? Es decir, un nuevo interfaz también. Bueno, todo esto tiene que ir evolucionando, pero las posibilidades que tiene Pinterest son muy grandes, ¿no?
Mira, un dato, si me permitís, que he visto en estas infografías que decimos que cuelgan tanto, por ejemplo, Alfredo es un experto en ir colgando infografías, desde aquí les saludo. 7 billones de dólares mueven Estados Unidos las compras por mujeres, ¿no? Si pensamos que las mujeres son las que consumen, o sea, el 85% de las compras las hacen las mujeres, pues estamos hablando de mucho. Entonces, Pinterest, que es mayoritariamente por mujeres, vale, que en Estados Unidos son 49 millones de usuarios. Aquí no he encontrado datos, pero se movían sobre unas 700.000 personas que es en España que eran usuarios de Pinterest, que tampoco está nada mal.
No. Para decirse que Pinterest en España no ha triunfado como posiblemente en Estados Unidos, 700.000 usuarios, está bastante bien.
Sí, y está creciendo. Y aquí en Estados Unidos las empresas que más utilizan Pinterest son precisamente, por ejemplo, el 20% las de alimentación y bebidas. Lo digo como ejemplos de para nosotros que queremos utilizarlo, ¿no? Alimentación y bebidas el 20%. El 12% lo que son bricolaje, manualidades y cosas así. Y el 11% es lo que decimos, de decoración del hogar.
Y que vemos que son muy diversos, ¿no? O sea, todos los usos que se le pueden dar son bastante bastante diversos en ese sentido, ¿no? Y por eso decíamos que los tableros son inimaginables, o sea, porque directamente cualquier uso que le quieras dar, cualquier afición en la que puedas, pues eso, curar contenido en el sentido de que vas, ¿no? De que lo vas compartiendo y lo vas subiendo.
Sí, a mí me gustaría perdón, Yolanda.
No.
Entro yo. Vale. A mí me gustaría, porque hay un apunte que ha hecho Celia que me parece muy interesante, y es la capacidad Por la propia naturaleza de la red, comenzábamos diciendo que es una red que en buena medida utilizan las mujeres, por ser muy visual o por el motivo que sea, y en muy buena medida también una parte de la decisión de compra. Estamos hablando ahora mismo de España. En Latinoamérica, pues supongo que en cada país habrá un matiz diferente, pero en el fondo, la propia naturaleza femenina de examinar, comparar, ver, estudiar bien la compra, no hacer una compra por impulso, yo creo que en ese proceso de decisión de comprar, Pinterest tiene muchísimo que decir. Y me da la impresión de que aquí en España no se está utilizando, pero vamos, ni remotamente con toda la capacidad visual y de información que puede dar. En este sentido, ¿vosotros opináis que hay mucho recorrido para el comercio en Pinterest? ¿O no tenéis, alguno habéis realizado alguna acción de este tipo y tenéis chequeadas cifras o me podéis confirmar o desmentir que la intuición mía es correcta? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie?
No tengo cifras, no sé. A ver, que el potencial está claro. Yo creo que sí que tiene un potencial muy grande y que vaya, no tengo datos en estos momentos y las marcas lo están utilizando claramente para vender sus productos. Por eso que decíamos de escaparate virtual permanente, ¿no? De lo que tienen y lo que pueden ofrecer. No dispongo de datos. Yo creo que, vamos, yo veo una red social potente y con bastante futuro, digamos, ahora mismo. No se pueden hacer previsiones, o sea, hacer previsiones de futuro con Internet es bastante fácil de equivocarse, ¿no? Pero si me dijeran ahora mismo una red social que la ves fuerte y consistente y potente, yo diría que Pinterest lo es, porque tiene esa peculiaridad que decía, que es diferente a otras, ¿no? En otras a veces se puede ver más fácilmente el solapamiento, ¿no? Esta se parece mucho a aquella otra, pero Pinterest yo creo que sí que tiene esta personalidad propia que la hace yo creo interesante desde varios ángulos. Uno de ellos es el comercial, por supuesto.
Pues José, que se había incorporado antes y que nos decía que él llevaba poco tiempo, pero que había conseguido como una comunidad alrededor de su tablero, ¿no? De su perfil en Pinterest, para crear esta comunidad, o sea, ¿qué tipo de contenidos, digamos, te han funcionado mejor en tu caso? O sea, no sé si imágenes propiamente dichas, infografías.
Sí. Yo, bueno, fue esto un poco también muy acompañado con la evolución de mi blog. Que va todo el tema de marketing online y social media en el turismo. Yo cuando empecé con Pinterest, empecé mucho con tableros de hoteles, mostrando diferentes hoteles del mundo, con paisajes de ciudades, y luego fui llevándolo también a otra, porque eso también es otro de los juegos que te da Pinterest, que tú puedes ir no solo segmentando tus tableros, sino que dentro del mismo conjunto total de tableros vas segmentando arriba una cosa, debajo otra, y vas entonces, como quien diría, haciendo juegos de tableros. Entonces tengo mis tableros que hablan de redes sociales, mis tableros que hablan de comida, de diferentes cosas. Y a su vez empecé con el tema de las infografías. Las infografías han sido puntualmente una de las cosas que más está llevando, pero no solo la infografía de otro, sino la infografía propia. Porque hay mucha gente que tiene muchos seguidores y tiene cantidad de infografías porque se dedica a rastrear la red para compartir este tipo de imágenes. Pero el tú mismo ser un creador de estas infografías y compartirlas desde tu blog hace que no solamente la gente te siga desde Pinterest, sino que como ve el contenido que tú estás compartiendo en Pinterest, desde tu mismo blog entren a tu perfil y te sigan. Funciona muy bien, por ejemplo, yo tengo puesto un widget de Pinterest donde está mostrando lo último que yo voy haciendo en mi Pinterest, que también lo hay de Instagram, pero bueno, en mi caso, yo soy Pinterest. En mi caso soy más de Pinterest. Entonces, la misma gente va viendo lo que yo voy compartiendo. A su vez, normalmente las infografías que hago en el blog tienen sus 100, 200 veces compartidas en Pinterest, que eso hace que las diferentes personas que comparten esa infografía, a su vez, también te están publicitando. porque llevan tu blog y tu perfil por toda la red, que hace que venga más tráfico. Normalmente los tableros que más seguidores tienen, porque esa es otra particularidad que tiene Pinterest, que la comentaron también en un momento, que es que tú no solo puedes seguir a una persona sin que la necesidad de que la persona te siga, sino que también puedes seguir a cada tablero de la persona. Si no te gustan determinados tableros, los dejas de seguir, pero no sin necesidad de tener que abandonar a esa persona. Entonces, si una persona tiene 10 tableros, pero solo dos te interesan por tu hobby o por lo que sea, tú solo sigues esos dos tableros y el resto de la información no la ves, excepto que entres al perfil de la persona directamente. Entonces, hay uno puntualmente que es el que se lleva todos los laureles, que es el tablero de la ciudad donde vivo, de Barcelona. Ha pegado muchísimo, tiene muchos seguidores. Y después los otros son los tres tableros que tengo de infografías. Esos son también lo que más ha conseguido. Pero vuelvo a repetir, no solamente la estrategia dentro de la misma red social, sino que una estrategia de comparto infografías, pero las comparto desde Pinterest a Twitter, desde Pinterest a Google+, desde Pinterest a Facebook. Entonces hago como una especie de estrategia cruzada que consigue que desde mi blog y desde mis diferentes perfiles en redes sociales puedan la gente saber lo que yo estoy haciendo en esta red social, y el que se va haciendo un perfil venir a ver cómo se hace, cómo se mueve.
Claro, lógicamente potenciando, lógicamente.
Una pregunta, José. ¿Tu estrategia se basa en medir continuamente cada acción, la repercusión que tiene? ¿Hay estadísticas buenas en Pinterest o vas por otra
parte? Sí, hay estadísticas relativamente buenas, pero no en mi perfil personal, que es lo que más uso en Pinterest, porque lo poco de Pinterest que tengo con mis clientes es demasiado nuevo como para hacer nada. No lo estoy haciendo tan medido. Vuelvo a repetir, de los últimos 6 meses, cuando he empezado con el tema de las infografías en el blog, te podría decir el tráfico, porque me lo dice el analytic de mi propio blog, el tráfico que te trae al blog. Puntualmente, más que una estrategia de volumen de contenido, lo que te da el tema de que te da Pinterest es, como hablábamos recién, que tú no pones un contenido y se desaparece en el tiempo. Entonces, si tú vas entrando habitualmente con un, o sea, hoy no puedo, no pasa nada, mañana, y vas compartiendo contenido de vez en cuando como para salir en el muro general, ¿sí? Como si diríamos en el TL general, y a su vez mantienes una estrategia de contenidos en tu propia página web y en diferentes redes sociales, haciendo un poco de estrategia cruzada. Si el contenido que estás compartiendo es visualmente atractivo, tarde o temprano la gente te sigue. Eso hablando desde el punto de vista de un usuario. Cuando tú eres una empresa, la cosa cambia un poco más. La cosa cambia un poco más porque, por ejemplo, hace 15 días hice una infografía con un artículo hablando de los errores típicos en Pinterest. Entonces, hay muchas marcas que se comportan como usuarios de pie. Entonces, terminan llenando sus tableros de imágenes y de cosas, como quien diría, superfluas para sus intereses, y hacen que la gente en realidad se disperse del objetivo principal de la marca, de estar en Pinterest, que es conseguir leads, conseguir tráfico. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta tu estrategia personal, hacia dónde va dirigida. Entonces, en base a eso, como en cualquier red social, tampoco puede una empresa solamente hablar de ella, porque no lo va a seguir nadie, más que lo que le interesa, netamente. Entonces, es como hacer una cosa equilibrada. Siempre pensando material propio y material extra, pero ese material extra orientado a los gustos y a las necesidades de tu nicho o de tu mercado, para que ese mercado y esa gente por más que sea un material que no es directamente tuyo, pero sí te trae, por ejemplo, si yo soy un hotel en la ciudad de Barcelona y comparto fotos de la Sagrada Familia, estoy despertando, como utilicé una vez en uno de mis posts, una especie de deseo virtual en la persona de venir a conocerlo. Y si la gente quiere venir a conocer la Sagrada Familia y lo está disfrutando a esa imagen en mi tablero de Pinterest, qué mejor que poder llegar a mi hotel por medio de esa sensación que le está dando la vista de la Sagrada Familia.
Muy bien, pues igual que ha hecho José ahora compartiendo, digamos, cuál es su estrategia a seguir, ¿no? Cómo lo está utilizando en la red. Creo que como llevamos ya un buen rato ya con la charla y tampoco es cuestión de abusar, sí que me gustaría, aunque lo hemos ido desgranando en pinceladas a lo largo de todo el Hangout, que vosotros también, tanto Celia como Javier como José Carlos, desgranáis un poco vuestra estrategia a la hora de seguir, a la hora de compartir, la estrategia personal, ya no el uso, como estaba diciendo, de si redirigís todas las redes, qué contenido compartís y os funciona mejor y todo eso. Entonces, Celia, a nivel personal, tu estrategia, si la quieres compartir, no es obligatorio, pero tu estrategia a seguir en Pinterest, ¿qué tipo de imágenes compartes más? ¿O son infografías? ¿Subes vídeos?
La frecuencia.
Uy, yo entro bastante.
La cartilla completa quiere aquí, Antonio.
Claro. Hay que aprovechar que Celia sabe mucho de Pinterest, aunque ella no quiere que la etiquetemos de experta.
Mira qué bien, Antonio. No, yo entro bastante a menudo a Pinterest, quizás cada día. Y es lo que comentaba al principio de todo cuando os he saludado y tal. Por ejemplo, tengo tableros de coaching, ¿vale? Con sugerencias y tal de coach. Y artículos de coach, o sea, posts, ¿de acuerdo? De sus blogs, e imágenes, etcétera. Otros de motivación. Otros, por ejemplo, aprovechando ya por si alguien está mirando este Hangout y busca empleo, otros con recursos específicos, cómo hacer un currículum, ¿vale? Y un montón de herramientas allí gratuitas para hacer los currículums y cartas de presentación, etcétera. Otro tablero solo de recursos humanos, ¿vale? Con artículos ahí de Víctor Candel, etcétera, de los que son referentes hoy en día en este sector. En cada uno no solo pineo imágenes, sino también, como estoy diciendo, artículos y también vídeos, infografías, cualquier cosa, o sea, cualquier material que esté relacionado con esa temática. Yo los tengo por temáticas y los tengo ordenados de más arriba hacia más abajo, porque los puedes ir moviendo, ¿vale? Los tableros, por mi usabilidad, o sea, por mi día a día, por mi importancia, ¿vale? Luego, claro, al ser 2.0, entre comillas, tengo bastantes tableros de cada red. O sea, si alguien quiere guías, vídeos, artículos de Facebook, pues que se vaya directamente al de Facebook o siga solo el tablero de Facebook, ¿vale? Y hacia el final de todo ya están los más así de, bueno, pues de Navidad o de salud o, ¿de acuerdo? Más como casulans, que diríamos en Cataluña, ¿no? Más caseros.
Más caseros, directamente. Pues creo que le toca ahora al siguiente en compartir esa estrategia, ¿no?, de uso de Pinterest. Es ahora Javier, ya hemos dicho, lo hemos desgranado, pero ¿cuál es el uso que le das? ¿Más imágenes, más infografías? ¿Qué te funciona mejor?
Bueno, no es mi red prioritaria, ¿no? No es mi sitio donde pongo un vuelco más contenidos. Tengo contenidos personales, contenidos de la editorial, de trabajo, de la revista y contenidos de los content curators. Digamos, tengo como tres bloques. Y en todos los personales, lo que también son mis especialidades como profesional y como profesor. Entonces, cada uno de ellos tiene vida propia, un poco, ¿no? Hay tableros compartidos, por ejemplo, los de la revista Tecnología de Información son con más personas que trabajan en la revista. Los tableros de los content curators con mi colega Leiva. Y algunos, por mi entonces, cada uno tiene sus diferentes peculiaridades y estrategias. Por ejemplo, un tablero que a mí me gusta mucho, que es uno de los primeros que hice, que es muy específico, una temática muy específica, a la cual siguen los profesionales de ese ámbito concreto, es uno que se llama Ejemplos de Documentación en Medios de Comunicación. Y entonces ahí poco me siguen los documentalistas de medios de comunicación españoles, más o menos, ¿no? Y estudiantes y estudiosos del ámbito. Yo cada vez que veo un ejemplo que me parece interesante en los medios y sobre estos temas, lo envío allí, hago un pin de esto. Yo creo que este tablero, por ejemplo, es un ejemplo de slow curation, es curación lenta, porque no... Porque puede ser que pase el día sin enviar un nuevo pin, ¿no? Depende. Cuando veo una cosa interesante, la envío. Es un ejemplo de curación de largo recorrido, porque es un tablero permanente, digamos, que está ahí pues para los interesados, que es poca gente, digamos, en conjuntos específicos en ese momento. Y luego otros pueden estar más vinculados a la actualidad, y entonces ahí puede haber pues más movimiento, ¿no? Los contenidos a veces se duplican, más de una vez se duplican. Lo que pasa es que cada red tiene su peculiaridad. Puedo poner un ejemplo, ¿no? Las infografías, las visualizaciones, ¿no? Yo tengo una lista en Listly, el programa Listly, que es para hacer listas, no sé si alguno lo conocéis, a mí me gusta, para hacer listas de ítems, ¿no? Que quedan bien ordenadas y tal cual. Y que se llama Content Curation Visualization. Donde hago una selección de visualizaciones sobre Content Curation, las tengo ahí. Y también lo mismo aplicado en Pinterest, ¿no? El primero me sirve a mí para como un formato más tradicional de directorio, tengo una cosa ordenada, pero visualmente es mucho menos atractivo. Visualmente es más atractivo mi tablero de Pinterest, porque ya en sí mismo el tablero ya me muestra una imagen pequeña de lo que estoy representando. Esa es la peculiaridad o la gracia de Pinterest. Sí que puedes replicar contenido en diferentes redes, en diferentes productos, pero cuando tú lo quieres mostrar visualmente, ahí gana mucho. Pinterest.
A la hora de poner, hombre, claro, pues es el fuerte de Pinterest, o sea, que visualmente que ganen, ¿no? y que los contenidos queden ahí expuestos, o sea, que la caducidad, lo que decíamos, es muchísimo mayor porque quedan más expuestos, más a la vista que otros contenidos en otras redes.
De cada un proyecto, por ejemplo, de curación de contenidos, yo considero que Pinterest puede ser complementario de otros, pero tampoco creo que, salvo en alguna cosa muy específica, podría ser la plataforma principal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un blog o sitio web más interés, más una red social más rápida tipo Facebook o Twitter, por ejemplo, esos tres. Un blog podría ser una estrategia buena. O Pinterest o otras más...
Otra red.
Necesitamos si no, más texto tipo Scoopy, por ejemplo. O sea,
por si sí todo, sola... Todo orbita sobre sobre el blog web. Que todo orbita de tener y luego ya las redes, como estás diciendo, o sea, la que funcione mejor, una u otra.
También dependiendo del público al que te diriges, hay ámbitos en los cuales tú puedes creer que conectas mejor con tu público con un producto como Pinterest, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, tenemos públicos, más juventud o más mujeres, determinados ámbitos temáticos concretos, igual en Pinterest tienes más esa facilidad que igual en otro tipo de producto lo ven más duro, más de entrada, ¿no?
Muy bien. Pues una vez que ya, digamos, nos habéis compartido todos esos secretos, ahora falta escuchar a José Carlos que nos diga cómo utiliza él la estrategia a seguir en Pinterest, aunque ya ha dicho, o sea, ya ha sido personal con los clientes y la adapta, pero ¿cuál es la estrategia si la quieres compartir? Sí, que bien. Tú además en la empresa que sois partner de Pinterest, sí. Que os llega la información.
Bueno, yo lo que sí quería comentar, porque habías puesto antes por ahí por el chat lo del tema de la analítica, ¿no? Pinterest sí que tiene su propio sistema de analítica, es Pinterest Analytics, ¿vale? Luego lo que os comentaba también, están desarrollando una herramienta conjuntamente con otra empresa que se llama Matbet, la herramienta nueva, en el que de alguna manera lo que pretende hacer es lo mismo que podemos hacer con Hootsuite y Twitter, pero hacerlo con Pinterest, ¿vale? Es decir, lo que se quiere potenciar mucho es la parte del marketing, ¿no? Pero yo quería hacer un comentario con respecto a lo que decía antes José. Nosotros usamos un poco Pinterest como el tema de, como José con el tema de la infografía, ¿no? Es decir, embebemos el contenido dentro del blog y lo que se hace es compartirlo luego con el resto de las redes sociales, ¿no? Una de ellas es Pinterest. Lo que pasa es que estamos jugando mucho con el tema de Visually, como el tema de contenido de infografía, de interacción infográfica también. y Pinterest, que también estamos ahí manejándolo un poco, ¿no? Lo que sí que, una de las cosas que ha dicho José, que es muy importante, es que el contenido sea propio. Es decir, sea original y propio, y no lo que nos estamos acostumbrados un poco en Facebook de hay una cosa que me gusta, lo copio el link y lo embebo dentro de mi muro, ¿no? Esto hay que huir un poco porque al final ya sabéis que el contenido si es el rey y aporta valor, pues mucho más que, que ese contenido sea nuestro y sea propio, ¿no? Es un poco lo que quería comentar con todo lo que había dicho antes José, ¿no?
Pues habíamos dicho ya todo como el cierre, pero acabo de ver también que se ha quedado perdida por ahí una pregunta que la verdad es que bastante interesante, creo que con esto ya sí que vamos a concluir, que la formulaba Julián Marquino, que preguntaba, ¿los tableros aportan más a su creador o a sus seguidores? ¿Qué número de ítems pensáis que es más apropiado por tablero? Y creo que me resulta bastante interesante esta pregunta antes de despedir la charla. ¿Qué creéis lo de los tableros? ¿A su creador, a sus seguidores, desde vuestro punto de vista?
A su creador, ¿no? De entrada aporta más a su creador, ¿no? El número de ítems, no sé si de alguno de vosotros tiene alguna respuesta, yo no sabría decirla. Hay tableros con muchísimos ítems. Yo sigo a Enrique Dance, por ejemplo, que el Technology Readings de Enrique Dance, no sé si tiene 3.000 ítems o una cosa así, ¿no? Es una barbaridad. No le doy especial importancia al número de ítems. Sí que hay una cosa, si un tablero entra si tiene, y está un poco medio vacío, no llama mucho la atención, ¿no? Porque como mínimo la pantalla quede cubierta, ¿eh? Como mínimo la pantalla quede cubierta de pins, ¿no? Eso,
pero como es lo mínimo. Cuando llegas a una red, o sea, al principio, lógicamente, o sea, se ven ahí los huecos, pero porque vas incorporando, no puedes llegar y completarlo todo, pero poco a poco. Sí, lógicamente te llama más cuando más completo. ¿Eso también estáis de acuerdo de que los tableros aportan más al creador que a sus seguidores?
No, eso depende del tablero. Hay algunos tableros porque, como hablaba recién José Carlos, que no son puntualmente tuyos, entonces es como que indirectamente te están enriqueciendo a ti, pero tú lo haces pensando en los gustos de tus seguidores, más que en los tuyos propios. O sea que eso va a depender más bien del tema del tablero. Si yo tengo un tablero exclusivamente que se llama como mi blog. Entonces, ese tablero, puntualmente, espero que enriquezca a mis seguidores, pero principalmente me tiene que enriquecer a mí porque es como quien diría, el que más tráfico tiene que traer al blog.
Claro.
Después, en el número de pines que puede tener cada tablero, no hay un tope. Yo tengo puntualmente uno que tiene casi 2.000 pines, que luego fui segmentando en diversos, porque Pinterest, cuando tú entras a un tablero, no te muestra todo el tablero, sino que te muestra una parte, normalmente los últimos pines, y es como que sería como un sinfín. Cuando tú vas bajando, te vas subiendo de a poco aquellos pines. Entonces, cuando tú subes demasiados pines, llega un momento que eso desaparece. Pero, como todo tiene un pero, estos pines no dejan de estar presentes en tus tableros y en tus perfiles. Entonces, cuando alguien realiza una búsqueda en Pinterest, segmentando, porque ahora también se puede segmentar por palabras claves o por hashtags, las búsquedas pueden llegar a esos tableros. Es más, actualmente hay momentos en que salen notificaciones de personas que están pineando o que han compartido pines de los cuales me acuerdo y que habían sido bastante viejos. Entonces quiere decir que hay muchas veces que aquel contenido que queda un poco como perdido, luego con las herramientas que tiene dentro de la propia red social, te da posibilidades de que tus seguidores las encuentren. Dime.
Yo voy a hacer una... Ah, bueno, perdona, ¿te he interrumpido, José?
No, estaba por decir justo que te he visto así aparecer. A ti que te gustaban los datos, se habla de que en Pinterest hay aproximadamente un 70% de mujeres. Y que más del 80% de los pines que hay en Pinterest son repines. Entonces, entrando a lo que decía José Carlos, ser un generador de contenidos en Pinterest es una de las mejores herramientas para conseguir tráfico y para conseguir seguidores. Porque si tú me estás diciendo que de cada 10 pines, por lo menos 7 son repetidos, Quiere decir que el que pone esos tres originales es la mina de oro.
Efectivamente.
Entonces el generador de contenido, hablando de marketing, de infografías, de fotos, de artículos, es un tráfico interesante. Y después también, otra cosa que he visto actualmente es muchos diseñadores gráficos y diseñadores de webs están haciendo infografías con el resultado final que tendría la web. Realmente me ha gustado tanto esto que he hecho un tablero en mi Pinterest que se llama Infografías Foto Web. Entonces ahí mismo tú entras a las diferentes infografías y vas a ver cómo te quedaría tu página web si te la hace ese diseñador X. Entonces tú ves, como quien diría, una imagen virtual de tu futura página web. Entonces esta imagen está enlazada normalmente o a la página web del desarrollador o a la tienda online donde se venden sus temas.
Con lo que volvemos a lo que yo comentaba antes del potencial comercial que tiene Pinterest. José, mi compañera ya dos veces ha intentado el cierre, pero...
Yo no hablo más, de verdad,
No, ya hemos dicho, vamos a cerrar y vemos preguntas interesantes que van quedando, lógicamente claro, no da tiempo a absorber todo.
Y tenemos más ganas, pero ya son casi las 12 de la noche, casi 2 horas de emisión y demás. Yo casi, fíjate, contigo, porque te he escuchado este último tramo de tu intervención, y quisiera hacer una pregunta de cierre a todos, la misma, y es pedirle, así muy brevemente, una virtud a cultivar en Pinterest y un pecado a evitar en Pinterest. Pero claro, con tu última frase, yo creo que casi, lo he hecho al revés. He formulado la pregunta con tu respuesta. Si te parece, comienzo por ti. Y por intentar hacerlo en una o dos palabras, ¿un pecado y una virtud?
La virtud en Pinterest es directamente lo que dije, es el generador de contenidos. Si tú eres un generador de contenidos, estás haciéndolo muy bien. Y un pecado en Pinterest que veo que comete mucha gente es cortar los enlaces de los contenidos de otras personas. Hay mucha gente que coge la infografía, se la descarga a su ordenador y luego la vuelve a subir solo para que se quede sin el enlace. Entonces no se beneficia ni él ni beneficia al que generó el contenido.
Pues me encantan esos dos consejos. Yo sé que el último lo va a tener muy difícil, porque claro, son todos muy buenos consejos normalmente y el último lo tiene más complicado. Ya aprovecho para darte las gracias, José, porque has estado esta noche con nosotros. Otro experimento más de Hangout On, incorporar a una persona desde las redes en mitad de una charla, y encantado.
Sí, porque sabíamos que José, o sea, por lo que estaba comentando, lógicamente, y conocemos su perfil a través de las redes sociales, que podía aportar en este tema, entonces al verlo activo al otro lado, pues hemos dicho, vamos a probar y lo invitamos aquí a que pase al otro lado. Estaba compartiendo en redes, pues lo hemos pasado aquí. O sea que muchísimas gracias.
Genial, genial, y además creo que ha sido un gran acierto. Celia, te Hola. Toca una virtud que deberíamos cultivar todas, claro, 70% femenino, ya le sale una. Y un pecado que deberíamos evitar. A ver,
yo me voy a salir de mi terreno, me voy a ir al marketing, que no es lo mío, ¿vale? Pero sigo apostando por esta red también a nivel comercial, a ver si salimos de la crisis con Pinterest. Una virtud, por ejemplo, sería la de, aunque tu negocio sea B2B, o sea, de negocio a negocio, Pinterest te puede interesar. Yo veo usuarios en Pinterest que lo enfocan a usuario final, ¿no? O sea, empresas, pymes o así, que lo enfocan a usuario final. Pero, no sé, alguien que haga joyas, por ejemplo, ¿no? De bisutería y tal, y van colgando sus tableros con las imágenes de los anillos, de los collares, de los pulseras, etcétera, porque intentan captar al comprador final. Pero cuando es de empresa a empresa, también tenemos que tener en cuenta que detrás de esas empresas hay personas, ¿vale? Que las puedes seducir, que las puedes cautivar y que acaban indirectamente comprándote, ¿vale? O haciendo sinergias o cualquier cosa. O sea, no dejarlo porque sea de empresa a empresa. Y algo a tener en cuenta, si no es Bueno, en mi caso, por ejemplo, los tableros, los que yo voy recopilando, es que me interesan a mí, por lo que yo he dicho antes, para dar luego las cápsulas, los cursos, lo que sea, o para orientar. Pero, claro, quien me sigue a mí también es un perfil muy concreto. Es alguien o que busca empleo, o que busca formación o quiere emprender. Con lo cual también le es útil a él, indirectamente. ¿Eh? Y de problema, yo vería el de si es una empresa y lo tiene como exposición de sus productos para hacer venta, el que no sea muy muy agresivo, que intente ir cumpliendo la norma aquella de un 80-20, ¿no? O sea, un 80% de publicar contenido que puede ser interesante para el usuario, para que siga esa marca, ¿vale? Sea la marca que sea, y un 20% de puro negocio, ¿no? De proyectarte. Más no, porque si no cansas.
Sí, pero esa proporción es válida en cualquier red social, o sea que se aplica un poco a todo. Pues Javier, no te escapas de aportar tanto ese pecado como esa virtud en el tema de Pinterest.
Una virtud, me repito lo que he dicho antes, buscar la coherencia del conjunto del tablero y no pensar solamente en el pin, pensar visualmente, o sea, tener cuando estamos trabajando en Pinterest, adaptarnos a las características de esta plataforma. Por tanto, pensar visualmente en la coherencia de todos los pines que subimos en el conjunto del tablero, la coherencia del tablero, saber ver el conjunto y no solamente cada uno. Y luego, pecado sería, aunque en Pinterest tenga poca importancia el texto, en comparación con la imagen, como digo, que tiene poco valor, no, el pecado sería menospreciar el texto, aunque sea poco, poner un texto de valor, una descripción mínima de lo que estamos. En Pinterest, a veces, esta parte es muy pobre, da pena, digamos, no se indica nada de lo que hay ahí en ese pin, ¿no? Entonces, sí, el pecado es, ya sabemos, una red visual, pero también, ¿vale?, no despreciar tanto el texto.
Sí, directamente, no compartir el, como se hace, o cuando se comparte un enlace en cualquier otro SA, el enlace ya directamente. Pues José Carlos, a ver, esa virtud y ese pecado que le ponemos a Pinterest.
Pues yo lo voy a tener más sencillo todavía, y es que me suscribo a todo lo que han dicho anteriormente.
Eso no vale.
El resumen es de, me parece fenomenal, tanto el ensalzar, ¿no?, como...
No, porque es que al final yo creo que lo tenemos todos, claro, ¿no? Sabemos que el valor de todo esto, el que va a ganar más, va a ser aquel que cree contenido y porque ese contenido va a estar compartido. Y evidentemente la persona que comparta, pues como bien decía José, que respete aquel que ha creado ese contenido inicial, ¿no? Porque es que al final no aporta nada a nadie, ¿no? Y bueno, y esto ya lo sabemos que sucede en todas las redes sociales, ¿no? Y bueno, y todos los aportes que ha hecho Javier y Celia, evidentemente, son así. Y que bueno, realmente lo que estamos hoy por hoy viviendo en Internet es que cuanto mejor y mayor aporte hagas a tus seguidores, pues más repercute en ti y en todos, ¿no? Porque esto funciona de esta manera, ¿no?
Pues directamente con eso vamos a poner ya el cierre, ahora ya esta vez sí a Pinterest, pero ponemos el cierre como siempre digo en todos los temas. En este primer Hangout hablando de Pinterest, pero como tiene mucho desarrollo y mucho recorrido Pinterest y todo lo que hemos apuntado, pues seguiremos planificando otra segunda parte para analizar ya aspectos más concretos sobre esta red social. Así que quiero agradecer tanto a Celia como a Javier, a José Carlos y a José que hayáis estado compartiendo con nosotros y con toda la gente que nos está siguiendo en directo, y a esa gente que nos está siguiendo, pues lógicamente también darles las gracias y decirles pues que durante toda la semana nos pueden seguir en todas las redes sociales, ¿vale? Y que la semana que viene, diferente a siempre tener nuestra cita habitual los jueves, pues que la semana que viene va a ser un tanto especial, que no vamos a tener Hangout el jueves en directo a las 10, sino que va a ser el viernes y a las 5 y media de la tarde, porque vamos a estar en la WordPress Marbella y desde allí vamos a hacer una conexión en directo. O sea que va a ser el momento en el que tanto mi compañero Antonio como yo pues directamente ya nos desvirtualicemos, que creemos que ya toca, y directamente pues eso, que la semana que viene el jueves no habrá Hangout, pero que lo tendremos en directo desde Marbella el viernes. Así es que muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Y un pequeño apunte. Gracias. Y estar pendiente de la etiqueta de Hanauton, porque esta semana os aseguro que no hay directo como siempre, pero no la perdáis de vista. No quiero adelantar acontecimientos. Gracias.
Venga, gracias a todos.
Gracias a todos. Buenas noches.